Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pasan 8 minutos de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid. En este 4 de septiembre es el primer lunes de mes laborable para la mayoría tras las vacaciones. Una jornada de reincorporación complicada en cuanto a la movilidad por los efectos de la dana.
Se ha caído todo el puente. Se ha caído todo el puente, Dios mío. Madre mía.
Las lluvias de esta noche en Madrid por el paso de esa gota fría están provocando graves problemas para el tránsito y los desplazamientos. La zona más afectada sigue siendo la sureste, con numerosas inundaciones en viviendas, calles anegadas, además de en algunas carreteras. La principal preocupación en este momento se encuentra en los municipios de Villa del Prado, en Villamanta, por el colapso de algunas de las estructuras que comunican estas poblaciones, y en Aldea del Fresno, donde se sigue buscando a un hombre cuyo vehículo fue arrastrado anoche por la riada tras caer al río Alberche. Han sido localizados con vida tanto su hijo de 10 años, que ha sido hallado a las 8 de esta mañana encaramado a un árbol, y también su madre y su hermana, que aparecieron anoche y que fueron atendidas por Suma 112 y trasladadas ambas al Hospital Rey Juan Carlos. Allí en Aldea del Fresno se han caído 4 puentes, solo hay comunicación por la carretera de Méntrida, por Castilla-La Mancha, y hasta allí se va a trasladar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, donde al mediodía, a las 12... estará en el puesto de mando avanzado habilitado por la Agencia de Seguridad y Emergencias 112. Es sin duda uno de los municipios más afectados por estas fuertes lluvias y tormentas.
Ha sido espectacular, estaba la tormenta justo encima de nosotros y nada, un viento tremendo y bueno, están los caminos absolutamente destrozados. Yo creo que jamás, nunca.
En el Álamo también han amanecido con graves daños materiales, se ven los coches amontonados, gente encaramada a tejados que han tenido que ser rescatados por bomberos. Bueno, vamos a estar en comunicación con algunos de estos puntos y especialmente con Aldea del Fresno actualizando toda la información. Nos va a explicar el portavoz de Emergencias 112, Javier Chivite, cuál es en este momento la situación tras esos efectos de la dana. También vamos a estar en comunicación con Metro de Madrid para saber qué líneas siguen afectadas por esas trombas de aguas caídas a la red del suburbano. Y, por supuesto, estará por aquí Elena Miñambres para actualizarnos toda la información sobre lo que nos espera en las próximas horas. Una jornada en la que también hay afecciones en los trenes de Atocha, donde se encuentra Gloria Talavera. Buenos días.
Hola, Nieves, sobre todo en los de largo recorrido son muchas las personas a esta hora que hacen fila para recopilar información aquí en las oficinas, bien porque les cancelaron anoche los trenes, por ejemplo, con destino a Málaga, Sevilla o Córdoba, o incluso hacia Cataluña. Muchos que perdieron incluso los enlaces han pasado aquí la noche, otros aseguran que han intentado alojarse en hoteles cercanos o incluso con amigos y familiares, pero a esta hora no saben cuál será su momento de partida, teniendo en cuenta que es lunes. Hablábamos, por ejemplo, con un médico que nos decía que tenía consulta hoy a las 11 de la mañana y que ha tenido que anular a todos sus pacientes, y se quejan por la falta de información y sobre todo porque no saben a esta hora qué es lo que pasa y cuándo podrán viajar a sus destinos.
Bueno, pues así está la situación. También estamos pendientes de unas declaraciones que va a hacer a lo largo de esta jornada el delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín. Previsiblemente serán en Navalcarnero. También vamos a estar en Aranjuez y le preguntaremos a la persona que nos va a atender desde allí sobre cómo están preparando esas fiestas del motín y cómo les ha afectado también la dana.
Pongan atención, señores, que les vamos a explicar.
Será Miguel Gómez Herrero, el primer teniente de alcalde y el delegado de fiestas, que nos actualice precisamente todo lo que está previsto en esa programación de las fiestas del motín. También vamos a hablarles del suicidio. en el Día de la Prevención del Suicidio, el 4 de septiembre, donde profesionales de la salud mental, junto a personas que han vivido muy de cerca este problema, se dan cita hoy en Caixa Forum. Y también con Lorena Sánchez, en su sección de ciencia, vamos a hablar, entre otras cosas, de los jabalíes radiactivos alemanes. Y lo que vamos a hacer primero es felicitar, ¿por qué? Porque cumplen años. A Mari Carmen Ramírez, actriz y mezzosoprano, sopla 91 velas. Raúl Albiol, el futbolista, cumple 38 años. La cantante Rosa León cumple 72 y Beyoncé cumple 42. Y a quien felicitamos por su santo, Clara Esteban, buenos días.
Buenos días, Nieves. Pues vamos a felicitar a 22.821 hombres que llevan el nombre de Moisés, porque hoy es San Moisés, uno de los personajes más relevantes del Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, donde se cuenta la historia de la liberación del pueblo de Israel, que lideró pues el mismo Moisés. Como recordaréis, Egipto era gobernado por un faraón tirano que ordenó matar a todos los bebés hebreos que nacieran, y los padres de Moisés metieron a su pequeño en un canasto para salvarlo y dejarlo navegar por el Nilo. Y allí lo encontró la propia hija del faraón, que se lo quedó y lo llamó Moisés, que significa salvado por las aguas, salvado de las aguas. Y fue criado pues como un príncipe. Moisés sería años más tarde el encargado de guiar al pueblo de Israel hacia su liberación, después de las plagas, de atravesar el Mar Rojo, de recibir las tablas de los 10 mandamientos, etcétera, etcétera. Ya lo sabéis, porque además el cine pues lo ha relatado pues a lo grande. Santa Rosalía también se celebra hoy. Vivió en el siglo XII, nacida en Palermo, y es conocida en Italia cariñosamente como la Santucha, la Santita, porque era muy bajita, era muy pequeña de estatura. A pesar de haber nacido en el seno de una familia de la nobleza, Rosalía decidió vivir en soledad y hacer voto de pobreza. Se le atribuyen varios milagros, entre ellos la extinción de la peste que asolaba su ciudad, su localidad, que era Sicilia. Sus devotos la consideran protectora contra enfermedades infecciosas, la peste entre ellas, lógicamente, y para recibir auxilio y protección en momentos difíciles, así como para encontrar fuerzas cuando se necesita superar dificultades. En ese momento, pues la gente se encomienda a Santa Rosalía. Rosalía es una contracción de los nombres Rosa y Lilia, o sea que ese es el origen de este nombre que es tan popular últimamente y que llevan 17.886 mujeres en España. También tenemos hoy los santos de San Calétrico, San Fredaldo y Santa Irmagarda. Y no tenemos a nadie quien felicitar, a quien felicitar con ninguno de estos nombres. Calétrico, Fredaldo, Irmagarda, nombres en total peligro de extinción o ya extintos definitivamente.
Gracias, Clara. Bueno, hoy tenemos reto.
Sí, sí, claro. Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos Honorato.
Como dice el editorial musical de Juan José Bayos, no veo nada. A ver, sí, sí, sí se ve. Hoy tenemos una imagen del microscopio electrónico de barrido y se ve ahí como una especie de cosa espinosa de color amarillo. Y nosotros preguntamos, ¿de qué se trata? Hay tres opciones. Puede ser limón, puede ser girasol o puede ser un virus. Hay que elegir. Hasta la 1:05 tendremos abierto hoy el reto. A esa hora daremos la solución y nos quitaremos las dudas. Y así veremos to, en vez de ver na. ¿No?
Sí.
Bueno, día pasa por agua hoy, así que le tenemos miedo al fuego y del fuego pasamos al agua. La verdad es que los elementos a veces juegan en nuestra contra.
Que no le iba a decir, que íbamos a inaugurar septiembre de esta manera, pero estamos a merced del clima, esto es así.
Hay que contarlo.
Hay que contarlo. Por cierto, que hay que contar que además de estar muy pendientes de ese desaparecido en Aldea del Fresno, ese padre de familia que conducía ese vehículo que ayer caía al río Alberche, también hay dos fallecidos, estamos hablando ya de víctimas mortales que han tenido lugar en Toledo. Una está confirmada en Casa Rubios y la otra, bueno, se habla de Villamiel o Vargas. No vamos a decir el término municipal hasta que lo confirmen, pero es lo que nos está llegando, es la última información que llega por parte de la Guardia Civil. Por cierto,
¿qué?
Que a consecuencia de la dana se han tenido que suspender y cambiar varios acontecimientos. Uno fue el partido del Atlético de Madrid,
sí, que
ayer
no
se
hubo.
Suspendía. Luego nos lo va a contar también
Laura Cabrera.
Cabrera, que estará por aquí. Y también alguno de los horarios de conciertos que estaban programados precisamente por esas fiestas patronales de distintos pueblos de nuestra comunidad.
Otro bar, otra copa, otra cara, otro bal, otro día, otra noche que se va.
Es el caso del concierto de los chicos de Feten. Actuarán hoy en las fiestas de Alcorcón, pero atención,
cambiando escenario.
Cambio de ubicación.
Normal.
Sí, claro, es normal.
Bajo techo, ¿no?
Lo iban a hacer en la Plaza de España y al aire libre.
Sí.
Pero no, finalmente lo van a hacer a cubierto a las 9 de esta noche en el Teatro Buero Vallejo.
Que por ahora es ahora. Mejor es no pensar que igual vendrá lo que vendrá.
Están ahí los chicos de Feten, Diego Galaz, Jorge Arribas al acordeón, la flauta, a la de buitre, fíjate qué bonito, Basuri.
Mejor es ir por todos y después no queda nada.
Y además artistas, mira, Fito, Coque Maya, Pedro Guerra, Jorge Drexler, Bumburi, Ismael Serrano, El Canca o Rozalén son algunas de las voces que las prestan precisamente para sus canciones, como esta. Pues nada, que vamos a ir actualizando,
jornada...
Carlos, hoy esta jornada pasada de agua, como decías.
Sí, 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 y sobre todo, pues eso, ir actualizando la información y ir contando las cosas que van pasando.
Mucha precaución en la carretera,
sí,
evitar esos trayectos que sean necesarios, por favor. Afortunadamente, mira, hoy se incorporaba mucha gente de sus vacaciones.
Pero al cole no todavía.
Claro, ahí está.
Menos mal.
Menos mal, que si no todo junto.
Pero bueno, hay algunas balsas de agua en alguna de las carreteras, hay que ir con precaución, hay que bajar el pie del acelerador. Toda prudencia es buena, ¿eh? Ya
y sobre
os lo digo.
Todo estar informados, que aquí les estamos dando toda la información.
Iremos
también
contando
en los boletines horarios con las conexiones puntuales con la DGT, con pantallas, en fin.
El metro.
El metro, todo, lo vamos a contar todo aquí, en la radio de todos los madrileños.
Es pasar, pasar, pasar. Mejor seguir así, quien tiene el rumbo controlado. Si alguna madrugada será parte de...
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí,
hombre.
Ser
sí,
como Lolita.
Lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La regadera. Algo más que una entrevista. Con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid.
Porque amamos el deporte.
Buenos días, Madrid. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Madre mía, está llegando hasta el parque, por encima. O sea, qué locura. Madre mía, madre mía.
Este sonido nos llega desde Aldea del Fresno, es una de las vecinas de esta localidad donde ha sido una de las zonas más afectadas por esa dana, que ya estaba previsto que esto iba a ocurrir. De hecho, había muchos avisos, muchas alertas, muchas alarmas. Elena Miñámeros, buenos días.
Buenos días, Nieves.
Estábamos preparados, claro, es verdad que la masa de aire es caprichosa y pese a que aquí en el centro de la ciudad, vaya, estaba todo... se llegó a suspender incluso el partido del Atlético de Madrid,
sí.
Pero afortunadamente el centro se libró, entre comillas, de lo potente. lo potente que se ha ido al sureste, sobre todo.
Se ha ido sobre todo al suroeste y luego ha ido evolucionando y ahora mismo lo tenemos por el norte. Está lloviendo en muchos puntos de la Comunidad de Madrid ahora mismo y hay aviso hasta las 12 del mediodía. En esta ocasión, aviso amarillo porque esas precipitaciones van a continuar, pero nada que ver con lo que hemos tenido durante las últimas horas.
Claro. Es verdad que luego, durante la noche y la madrugada, se ha reactivado también muchísimo esas lluvias.
Muchísimo. Estábamos en la cama y no parábamos de oír llover, pero sí que es cierto que lo que tú comentas, ¿no? Las nubes no en todas las localidades madrileñas dejan la misma precipitación. A tenor de las imágenes que estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, en Telemadrid, fíjate cómo están algunos pueblos de nuestra comunidad. Por ejemplo, el Álamo se ha llevado una buena dosis de precipitación.
Y otra, sin duda, ha sido Aldea del Fresno. A las 12 de la mañana, decíamos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se traslada hasta esta zona de Madrid porque allí acudirá al puesto de mando avanzado habilitado por la Agencia de Seguridad y Emergencias 112. Voy a saludar ya a Javier Chivite, que es portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, precisamente. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos. Buenos días, Nieves.
Bueno, enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo antes de nada, que sé que está siendo complicado.
Igualmente.
Son muchísimas las intervenciones. ¿Cuántas intervenciones en estas últimas horas en la Comunidad de Madrid?
Pues mira, desde las 2 de la tarde de ayer, que fue cuando comenzaron las lluvias más fuertes, aunque el aviso estaba desde las 12 de la mañana, hasta las 7 de la mañana de hoy, ha habido casi 1.500 expedientes gestionados por el 112 de la Comunidad de Madrid en este periodo. Expedientes relacionados con la tormenta. Evidentemente ha habido expedientes de otras emergencias. Y esto ha originado 1.169 intervenciones de los bomberos de la Comunidad de Madrid. Y como tú decías, pues las intervenciones sobre todo en los municipios de la zona suroeste, porque las precipitaciones han ido barriendo la Comunidad de Madrid en una franja desde la zona suroeste hasta la zona noreste, por donde ya salía hacia comunidades limítrofes. Y esos pueblos, esas localidades que tú decías, son las más afectadas.
¿De qué tipo de intervenciones estamos hablando? ¿En qué han tenido que afanarse más los bomberos?
Bueno, pues normalmente cuando hay precipitaciones intensas, las intervenciones suelen ser retirada de rama de árboles, saneamiento de cornisas, problemas en las fachadas, balsas de agua en la vía pública, sótanos encharcados, también problemas en los garajes. Pero en este caso, lo que sí nos ha extrañado o precisamente nos ha venido a confirmar la importancia de esta tormenta es que ha habido muchos rescates de personas que estaban dentro de sus vehículos y que han sido arrastrados por torrentías, por crecidas de ríos o de arroyos de las localidades que normalmente vienen secos, que tienen un cauce natural y que aunque haya una calle en ese cauce natural, al río le da igual. El río con la crecida va por el cauce natural que siempre ha tenido. Claro. Y entonces esos vehículos son arrastrados y eso nos lo hemos encontrado muchísimo. Entonces, han sido las intervenciones más complicadas las del rescate de personas, que lógicamente son lo que más nos interesa, y también rescate de personas en sus viviendas que se han asustado, sobre todo viviendas unifamiliares, y han subido a las plantas superiores, se han asomado a los balcones y han sido rescatados por bomberos o incluso alguno a los tejados.
Es que, como bien dices, Javier, Elena, recordamos el año pasado, no, hace ya unos cuantos, en el 2019, en Arganda del Rey se vivían esos episodios, esas riadas, ¿no?, que vivimos también por esa dana. Y efectivamente es que se busca, la lluvia busca el cauce natural de lo que ha sido un río, vaya.
Así es, la verdad que es inteligente la naturaleza y siempre va a buscar pues el paso que necesita. Así que cuando llueve de esta manera, evidentemente, pues al final sale por donde tiene que salir, Nieves.
Bueno, hay que decir que la principal preocupación en este momento, más allá de Villa del Prado y Villamanta, por el colapso de algunas de las estructuras que comunican estas poblaciones, también está en Aldea del Fresno, donde seguís trabajando, ¿verdad, Javier?
Sí, efectivamente. A ver, lo que más nos preocupa es, desde esta mañana teníamos confirmada la desaparición de dos personas, un niño de 10 años y su padre, que estaban en un vehículo. De hecho, estaban junto a la madre y junto a una hermana, pero la madre y la hermana lograron salir antes de que el río Alberche arrastrara este vehículo y lo llevara al cauce del río. Entonces, estábamos buscando al niño y a su padre. Hemos localizado al menor, un menor de 10 años, que estaba encima de un árbol y que ha comenzado a gritar cuando ya ha visto la luz del día. Y, bueno, ha sido rescatado por Guardia Civil y por bomberos de la Comunidad de Madrid, alertado por ciudadanos que han oído al niño. Y ahora estamos muy preocupados localizando, buscando al padre de este menor y, bueno, pues deseando que todo fuera pueda terminar bien en ese sentido. Por eso también se va a montar, se va a instalar un puesto de mando avanzado de bomberos para coordinar toda esta búsqueda en la localidad de Aldea del Fresno. Uh-huh. Y Aldea efectivamente es la localidad más afectada o una de las más afectadas. Tiene dos carreteras cortadas de acceso a la localidad, la 507 y la 510, pero sí que se puede acceder y se puede salir y entrar del municipio a través de la zona sur, a través de la localidad toledana de Méntrida. Uh-huh.
Pues si te parece, Javier, te agradezco de verdad que hayas estado con nosotros. Vamos a seguir muy pendientes también de la evolución de esos efectos de Dana, pero voy a saludar ya a Guillermo Celeiro, que es el concejal precisamente de esa localidad de Aldea del Fresno. Gracias, Javier.
Gracias, un saludo a todos.
Un abrazo muy fuerte. Don Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues mal, la verdad mal. Estamos muy preocupados y, bueno, pues toda la noche sin dormir. Desde que se iniciara el problema ayer por la tarde, pues han sido multitud de avatares los que nos tienen preocupados y trabajando, ¿no?
¿Cuántos habitantes tiene Aldea del Fresno?
Aproximadamente 3.500.
¿Y la orografía cómo es? Quiero decir, el tema de que las lluvias hayan tenido allí presencia, también tiene otros efectos negativos añadidos.
Bueno, es que este es el pueblo más bajo de la Comunidad de Madrid, entonces eso os puede hacer un poco la idea de que todos los arroyos y todos los cauces de muchos pequeños ríos se dirigen hacia aquí a desembocar en el río Alberche. De hecho, el río que ha provocado el problema más grave no ha sido en sí el Alberche, porque el Alberche está represado, tiene varias presas por encima, Picadas, San Juan, Burguillo, pero el que nos ha dado el verdadero problema es el río Perales, que tiene muchos pequeños afluentes, entre otros el arroyo grande de Villamanta, que es donde cayó el coche anoche, ¿no? A eso de las 12 de la noche.
Uh-huh. ¿Conoce usted a esta familia?
No. Desconozco totalmente quiénes son. Sé que según los hemos ido localizando, han sido trasladados al Hospital Rey Juan Carlos, pero no tenemos ni idea. La buena noticia fue la de esta mañana, al aparecer el niño, que lo encontró un guardés de una de las fincas aledañas al río, y bueno, pues el pequeño ha aguantado toda la noche encaramado ahí al árbol, una cosa increíble.
¿Sabe
increíble.
Una cosa?
Ya anoche, sí.
Disculpe que le corté, pero solamente de imaginarnos, porque los que tenemos hijos en esa edad aproximadamente, y nos imaginamos a nuestro hijo subido a un árbol, pues en fin, se nos ponen los pelos de punta y empatizamos, ¿no?, con la situación. Entonces,
puedes imaginar.
¿Estará el pueblo? Anoche,
pues mira, el pueblo está fatal. Ya te digo que anoche fue un empleado municipal con el coche de servicio el que le pareció oír gritos en el centro del río Alberche, que tiene pues más de 100 metros de ancho ahí. Y ordenó parar o dijo que parasen todos los vehículos de emergencias para escucharlo si podíamos, aunque el estruendo del río era muy superior, y efectivamente se escuchó. A partir de ahí, pues esta persona era la madre de esta familia, fue evacuada mediante lanchas de los equipos de salvamento. Y bueno, posteriormente la hija menor apareció en el parque de bomberos andando con sus propios pies, había conseguido, no sabemos cómo, salir del cauce y llegar al parque de bomberos. También la trasladaron al Rey Juan Carlos. Ahora nos preocupa, por supuesto, el padre de la familia, porque el río ya no tiene ninguna represa hasta el embalse de Cazalegas en Talavera de la Reina, prácticamente.
Uh-huh. Lo que nos está relatando es que es espeluznante. La madre que consigue que la evacúen en una lancha, la hija que por sus propios medios acaba llegando a pie y la pueden rescatar, el hijo que se encarama a un árbol de 10 años, ¿durante cuántas horas? Es que esto es de película.
Pues mira, esto empezó ayer cuando se cayó el coche, era un poco antes de las 12 de la noche. Entonces, pues fíjate, ha aguantado 8 horas de noche lloviendo y es tremendo.
Es un ejemplo de supervivencia absoluto.
De supervivencia total. Es lo que más nos preocupaba, descartando todo el resto que nos preocupa, porque decíais que las carreteras que teníamos cortadas y son muchas más. Es que se han hundido 4 puentes. De hecho, uno de ellos sostiene la conducción de agua que va a Toledo capital y a la comarca de la Sagra, y el tubo, que es un tubo de una gran dimensión, está suspendido en el aire. Y bueno, pues si se cae, pues también se quedarán sin agua en toda esa zona, que claro que venía de aquí, del Pantano de las Picadas. Tenemos la carretera cortada en dirección a Villa del Prado, tenemos cortada la carretera en dirección a Chapinería, tenemos cortada la carretera en dirección a Madrid, y nos queda una pequeña carretera, muy pequeña y de muy mal estado, que nos comunica con Castilla-La Mancha, a través del municipio de Méntrida. Uh-huh. Desde Méntrida ya se puede ir hasta Valmojado, también de Toledo, y desde Valmojado ya a Madrid. Pero ahora mismo, por ejemplo, para evacuar a alguien al hospital, pues duplicaríamos los kilómetros o triplicaríamos uh-huh. los kilómetros que habitualmente tenemos, ¿no? Aparte que tenemos alojadas a muchísimas personas en el polideportivo del municipio, porque estaban en urbanizaciones y campings que han quedado anegados y, vamos, que han desaparecido, de hecho. Uh-huh. Haceros a la idea que la playa recreativa, el área recreativa de Aldea del Fresno, una de las 4 que hay en la Comunidad de Madrid, pues tiene muchos kilómetros de longitud y tiene muchos kioscos de hostelería y chiringuitos, y han desaparecido por completo.
Claro, es que estamos hablando que es el primer lunes laborable de este mes de septiembre, después de la vuelta de vacaciones de muchas personas. Algunas les cogería incluso en tránsito, alcalde, ¿no? Que vinieran de otros puntos.
Seguro.
Y que no hayan ni siquiera podido acceder
al pueblo. Hay mucha gente que no ha podido venir. Hay muchísima gente que no ha podido venir, gente pues que trae suministros, que venían a trabajar. Tenemos, por ejemplo, el centro de salud sin electricidad, y no tenemos internet en el municipio, y vamos, que hay muchos problemas, pero ahora lo que más nos preocupa es la parte humana.
Totalmente, y la búsqueda incipiente, incesante de este señor, al que todavía no se ha localizado. Es difícil localizarle, concejal, quiero decir, se están esmerando, ya ha pasado el tiempo, siempre corre en contra.
Corre en contra. Tenemos la mala suerte que también empezó ya de noche. Cuando se inició el problema grave, ya era de noche, y claro, hasta las 8 de la mañana pues no hemos podido ver realmente lo que hay, y ahora están todos los servicios de emergencia, Guardia Civil, Policía, Bomberos, Protección Civil, trabajando con los planos que tenemos del plan de inundaciones, que precisamente hace menos de un año que teníamos redactado, y con eso están intentando localizarlo, porque la orografía es un poco complicada en los márgenes del río, claro.
Uh-huh. A las 12 de la mañana está previsto que acuda allí la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ¿verdad?
Sí, uh-huh. Sí, lo estamos esperando, sí.
Le mando mucho ánimo, concejal.
Muchas gracias.
Se ha venido abajo en algún momento, ¿no? Pero es que es la parte humana. Uno es político, pero también tiene sangre de las venas.
Sí. Efectivamente.
Bueno, que mucho ánimo, Guillermo Celeiro, que vamos a estar en contacto, que esperemos que todo vaya bien. Un abrazo a todos esos vecinos, esos lugareños, y que poco a poco se irá retomando la normalidad. Eso es lo que deseamos.
Eso esperamos.
Y de verdad que muchas gracias por atendernos, sabiendo pues eso, que tiene muchísimo trabajo por delante, y la afección humana, ¿no? Emocional también que llevan. De verdad que gracias, Guillermo, un abrazo.
Gracias a vosotros, un saludo.
Hasta luego. Elena, es impresionante esto.
Nos quedamos con el corazón encogido cuando escuchas cosas así. Yo es que, además, teniendo niños, como tú decías, de esa edad, es una cosa increíble. Me ha recordado la película Lo imposible, del tsunami. Me vienen esas imágenes de destrucción. Los niños subidos a los árboles intentando salvar la vida, pero bueno, que esperemos que encuentren y localicen al padre pronto, porque evidentemente es importante encontrarle.
Ojalá, deseamos que lo encuentren y lo encuentren con vida. Nos vamos a marchar hasta la estación de Atocha, porque allí se encuentra nuestra compañera Gloria Talavera con la unidad móvil de este programa. Gloria, buenos días.
Sí, y continúan siendo muchos los problemas, las colas infinitas aquí en torno a las oficinas de información para demandar nuevos billetes. Estamos con personas afectadas. Cuéntame, ¿qué hacéis aquí en Atocha? ¿Dónde tenéis que estar a esta hora?
Pues hasta ahora tendría que estar ya en casa.
¿En Sevilla?
En Sevilla.
¿Y qué ha pasado con tu viaje desde ayer? Cuéntanos tu periplo.
Pues, mi viaje desde ayer ha sido una locura. Nosotros veníamos San Fernando-Madrid, tuvimos que hacer transbordo en Sevilla, porque por lo visto había zonas inundadas, nos cambian de tren, y cuando llegamos a 200 metros de Atocha, ya con 2 horas de retraso, nos dejan encerrado en el tren 4 horas. Vinieron a remolcarnos, pero ya te digo, llegamos a Atocha a las 5:15.
Y el objetivo de este viaje era ver un espectáculo en la Gran Vía, en el Rey León, sí. Que tampoco pudisteis ver.
Tampoco, cancelado. Venía 24 horas solo para ver eso y después de un viaje de 11 horas y cuando llegamos a la puerta del musical, estaba cancelado.
Por la alerta que os llegó también al teléfono.
Alerta al móvil, sí.
Ahora mismo no sabéis cuándo podréis regresar a casa.
No, ahora mismo estamos sin noticias, estamos aquí en la cola a ver qué nos dicen.
¿Teníais que estar en algún momento hoy en Sevilla, trabajo, niños?
Pues sí, yo he dejado a 2 niñas con su abuela, que gracias a Dios ha coincidido que ha estado de vacaciones porque trabaja en la hostelería, pero nos hubiera hecho un gran... dejar a mis niñas allí tiradas, claro.
¿Y qué ha pasado con los billetes del Rey León, por ejemplo?
Pues todos nos han dicho que nos devuelven el dinero, evidentemente, del Rey León, del tren de ayer, de todo.
¿El alojamiento?
Pues eso estamos ahí porque lo vamos a reclamar todo, y el tiempo de ayer del tren también, y todos los gastos que hicimos en el tren y todo lo que nos supuso.
Un viaje, ¿no?, para descansar y disfrutar de Madrid, que se ha convertido en una auténtica pesadilla.
Una pesadilla, aventura, locura, no sé cómo definirlo.
¿Cómo reaccionasteis ayer cuando os llegó esa alerta al móvil?
Nos asustamos porque íbamos todos en el tren, habíamos muchísimas personas, empezó todos los móviles a sonar a la vez. No sabíamos si esa alerta era del tren, si era de... No sabíamos hasta que ya leímos el mensaje, claro.
Mucha gente dice que lo que falta es información, ¿no? Porque aquí uno espera durante 2 horas en la estación de Atocha, no sabe muy bien para qué.
Claro, yo por suerte ya te digo, vine ayer y me han avisado esta mañana a las 7, entonces estoy preavisada y me he venido con tiempo, pero aquí hay gente, claro, desde ayer.
Gente que ha pasado incluso la noche, como decíamos, aquí en Atocha, porque era difícil también encontrar alojamiento. Vosotros viajáis a Sevilla para hacer turismo y tampoco sabéis cuándo vais a salir.
Para volver a casa.
Ah, para volver a casa.
Sí, llevamos desde las 5:30 de la mañana aquí a la espera de saber si volvemos o no.
Porque hay vías todavía cortadas, ¿no? En Ciudad Real, Toledo.
Sí, Toledo y todos los trenes de Andalucía desde ayer por la tarde están suspendidos.
¿Os temíais que pasara esto?
¿Sí?
¿Os temíais que pasara esto?
Bueno, no queríamos, pero ha pasado.
¿Teníais que estar en algún momento hoy en Sevilla por trabajo, por cuestiones? No. Lo vais a tomar con calma entonces.
Sí, no nos queda más remedio.
No queda más remedio. Pues muchísimas gracias, Nieves. Es un ejemplo, sí, de lo que está pasando, pero antes decíamos, hablábamos también con un médico, por ejemplo, que tenía que viajar a Córdoba porque tenía consultas, ha anulado la visita. También charlábamos con un grupo de jóvenes que, fíjate, el periplo desde Málaga a Barcelona. ¿Qué pasó? Que también se quedaron encerrados durante varias horas ayer en el trayecto de Málaga a Madrid, con lo cual perdieron la conexión, hoy no saben dónde reubicarles. Así que esta es la situación en Atocha, que la gente se lo tome con mucha calma. Nos piden desde Adif que se esté atento a la información puntual que van lanzando en el Twitter info de Adif, que ahí van dando puntualmente todos los detalles. También Renfe dice que intenta actualizar cada hora su página, pero el descontento es grande entre la gente que está aquí, que hace colas, espera sin saber muy bien hacia dónde se dirigen.
Bueno, pues es lo que les toca, así está la situación allí en Atocha. Gracias, Gloria, y también Elena. Fíjate, nuestra compañera Inés Cerrato, por ejemplo, que estuvo en Barcelona, hemos decidido que directamente viniese mañana, porque claro, ante la circunstancia que había, pues para qué,
mucho mejor,
mejor prevenir. Le mandamos un beso, por cierto, que seguro que nos está escuchando a través de la web. Pues de Renfe nos vamos a ir a hablar del metro, porque también ha habido afecciones, sí. Así que voy a saludar ya a Marta Saiz. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marta.
Hola, Nieves, buenos días.
Vaya lunes,
pues,
¿eh?
Sí, hemos empezado el lunes de muy mala manera, con muchas líneas afectadas, pero os voy actualizando la situación porque poco a poco se va recuperando la normalidad en la red de suburbano y solo están sin servicio ahora mismo 4 de las 302 estaciones que tenemos. En concreto, se ha restablecido la circulación de trenes en todas las líneas afectadas, excepto en la línea 5, entre Pirámides y Oporto. Es el único tramo que ahora mismo está sin servicio. Así que esta es la situación hasta la de la mañana y esperemos que esté normalizada totalmente en breve. Os recordamos de todas maneras, sí, que tenéis toda la información actualizada en tiempo real en nuestra cuenta de Twitter.
Gracias, Marta, y que vaya muy bien esta jornada. Esperemos que efectivamente todo se vaya recuperando. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Bueno, voy a saludar a Charo Alcázar, porque ella está mirando todas las pantallas con el control de los coches que transitan en la ciudad, en la M30, y vamos a saber si ya se van reabriendo algunos de los puntos que estaban afectados. Charo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nieves. Bueno, el día de hoy, como estáis diciendo, requiere de muchísima paciencia. Si bien es cierto que ya ha finalizado la hora punta en la M30, tenemos que seguir informando, recordando a los oyentes conductores que debido a la lluvia se van a seguir encontrando con cortes y desvíos en Sinesio Delgado desde la Glorieta Piedrafita dirección A6, que se mantiene cortado el carril izquierdo del túnel de Río Rosas, cortado el túnel de Santa María de la Cabeza dirección A42, y que en la zona centro hay muchísimo movimiento. Es el caso de la calle Sea Bermúdez, José Abascal, el eje Prado Recoletos dirección Paseo de la Castellana, o la entrada por Avenida de América con retenciones más allá del cruce de la calle Cartagena hasta el cruce de Francisco Silvela dirección María de Molina. Recordar también a los oyentes conductores que hoy lo mejor es moverse en transporte público, en este caso en la empresa municipal de transportes del Ayuntamiento de Madrid, tiene los trayectos totalmente gratuitos.
Gracias, Charo, efectivamente. Y además 5 días, ¿no?, de EMT gratis, en ese sentido. Oye, que no han empezado, Elena, los coles, se lo estábamos contando
el miércoles.
Antes. Esto en la movilidad se nota y bastante. Vamos a saber cómo está esta hora, a las 10:43 de la mañana, también la circulación en las carreteras de la región. Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues a esta hora mucha precaución. Seguimos muy pendientes de las carreteras afectadas por lluvia. De hecho, continúa cortada la M40. En Hortaleza, en sentido A2, y también hay 5 vías cortadas secundarias en la zona de Aldea del Fresno, Sevilla la Nueva, Valdetablas y Las Mercadas. Pero también a esta hora, por accidente, van a encontrar más de 3 kilómetros de retención en la entrada en la A6 a la altura de Torrelodones y en el acceso a Madrid por la A3 a la altura de Vallecas. Muy complicada la M40 en Mercamadrid, en sentido a la A42, y la M50 en San Fernando de Henares, en sentido A2.
Bueno, pues seguramente ustedes, yo lo recibí también en casa, eso de la hora de la comida, de la siesta para algunas. Recibimos, Elena, este aviso, era la alerta en España, pero lo vimos también aquí en la Comunidad de Madrid, ese aviso masivo de Protección Civil a todos los móviles, con unas indicaciones que yo creo que eran bastante oportunas, ¿no?
Pues sí, la verdad que lo recibimos casi todos y evidentemente porque veíamos lo que podía suceder. Sí que es cierto que hay gente que se lo toma todo un poco a cachondeo y a ver, cuando estamos diciendo que cuidado con el domingo, sí que es cierto que la Comunidad de Madrid es muy grande. A lo mejor en el municipio de al lado no está cayendo, pero tu zona se está inundando. Entonces sí que también es cierto que llegó todo durante la tarde, noche, madrugada. Y yo creo que eso también nos ha venido bien, porque si no, si llega a ser por la tarde, hay mucho coche viniendo, operación retorno, total, que también estuvimos incidiendo que por favor llegaran antes, porque el domingo se veía muy complicado. Y es lo que te digo, ¿no? Atinar directamente en qué municipio, a qué hora, cuando las nubes, es complicado. Pero por eso se mandó, yo creo que lo hicieron bien. Para prevenir lo que estamos viendo, imágenes que no parecen de Madrid, la verdad, que son imágenes esas que sacamos cuando hay un tornado en Estados Unidos o un huracán en República Dominicana, ¿no? No sé.
Totalmente. Las zonas más afectadas, lo decíamos, el suroeste, también ahora está lloviendo un poco hacia el norte, ¿no?
Sí, está lloviendo en el radar, estamos viendo cómo la lluvia cae otra vez por numerosas localidades madrileñas, por el norte, por el centro. Aquí mismo, si miramos por la ventana, está, venga a llover. De hecho, hay aviso amarillo, como veníamos incidiendo, hasta las 12 del mediodía. Sí que es cierto que por la tarde parece que el cielo podría ir cambiando y la lluvia quedándose ya en un segundo plano. Pero de momento lo que tenemos es el cielo muy tapado. Y me decían por el pasillo, oye, está lloviendo barro. Digo, claro, es que encima añádele que tenemos calima, aunque no la veamos. Así que lo que llueva durante las próximas horas, pues sí que es cierto que tiene un poquito de arena.
Ajá. En cuanto a temperaturas, ¿y podemos decir que ya despedimos a la Dana o no?
Sí, poquito a poco vamos a ir hablando de que se va a ir retirando. Lo peor ya ha pasado, pero todavía, pues eso, vemos los cielos bastante tapados y la temperatura, bueno, pues el cielo se abre un poquito más. Sí que es cierto que durante esta semana tiende a ascender. Hoy son 23-24 grados, mañana podremos llegar a 25-26, 27-28, como mucho durante esta semana, que son valores propios ya de este mes de septiembre que hemos arrancado con fuerza, ¿no? Podríamos decir, porque nos vamos a acordar de esta Dana durante los próximos años. Bueno, lo que está claro es que poquito a poco se retira la lluvia y sí que irá saliendo el sol, pero no hay que bajar la guardia porque a partir del miércoles también pueden volver a llegar algunas nubes activas, miércoles, jueves, bueno, La precipitación está ahí amenazando, pero evidentemente no tan intensa como la que hemos tenido durante las últimas horas.
Por cierto, que antes estábamos hablando de dos fallecidos en Castilla-La Mancha, en la provincia de Toledo. Ya tenemos alguna información más, efectivamente. Se trata de dos muertos. Uno ha sido en la localidad de Casarrubios del Monte, una persona que estaba en el interior de un ascensor, un aviso que se recibió a las 12 y 10 de la noche, desde domingo de la pasada noche, desde un edificio de viviendas que está en la calle Arenal. Y el otro fallecido ha ocurrido en la localidad de Vargas, además estaba conduciendo. Esto es lo que ha ocurrido, como decimos, dos víctimas mortales, circulaba por el kilómetro 117 de la autovía A40. En fin, que son los efectos de unas lluvias torrenciales, de unas trombas de agua que estaban previstas, que efectivamente, como bien dice Elena Miñambres, aunque nunca llueve a gusto de todos, pero cuando encima ya se dan los avisos y las alertas y hay gente que se molesta porque se suspende un partido de fútbol, pues en fin, imagínense cuando estamos hablando de víctimas mortales.
Luego, con el paso de las horas, hemos visto cómo estaba el Wanda durante la madrugada, que es cuando llegó la precipitación más intensa. Si eso se hubiera adelantado alguna hora, pues imagínate lo que podía haber sucedido si se celebra el partido.
Claro.
Que ahí va mucha gente en coche.
Evacuar a miles de personas, claro. Los accesos que además están cortados en las inmediaciones.
Saber exactamente la hora es difícil. ¿Dónde va a caer tanta agua? Es difícil. Pero a nivel general, en la Comunidad de Madrid, estábamos avisados de lo que iba a llegar. Y mucha gente se fue a la cama pensando que ya lo peor había pasado. Pero lo peor estaba a punto de llegar, porque sobre todo durante la madrugada ha sido cuando... Pues imagínate todas las imágenes que estamos viendo en algunos pueblos como Aldea del Fresno, El Álamo, Villamanta, Villamantilla. Bueno, pues allí sí que seguramente hayan sabido lo que es la precipitación intensa. Y bueno, pues hay que mantener siempre un poquito la precaución, ¿no? Cuando nos lleguen avisos de este nivel, no suelen darse muy a menudo, pero por favor, no nos lo tomemos a risa, que algunas personas se lo tomaron así, por favor.
Pues sí, porque hay gente que ahora está llorando,
sí,
desgraciadamente.
Así es.
Elena, que te agradezco mucho que estés aquí, porque también tenéis un montón de trabajo y tenemos que informar. Somos una emisora de servicio público, la red de todos los madrileños aquí en Onda Madrid. Gracias.
Gracias a ti. Nos gustaría que lloviera de manera más moderada, porque siempre viene mejor, pero bueno, la naturaleza viene como viene y no la podemos controlar.
Así es. Un beso.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
Me llevo dos, algoritmos, 253, término de energía variable... ¡Cero! ¡Cero! ¡Cero!
Con las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con octopusenergy.es y empieza a pagar 0 euros por la luz.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, hija, escuchando la radio Onda Madrid esa que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
pues cuando nos estamos reponiendo de esos efectos de la Dana y de situaciones dramáticas como la de Aldea del Fresno, cuando se sigue buscando a ese padre de familia ahora por el río Alberche, nos tenemos que centrar en algo que se conmemora hoy precisamente, que es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y precisamente por esta efeméride, profesionales de la salud mental junto a personas que han vivido muy de cerca este problema están en Caixa Forum para profundizar en este tema que afortunadamente cada vez se visibiliza y preocupa más en nuestra sociedad. Un tema del que voy a hablar ya con Cristina Yebra, que es coordinadora del proyecto ZOE, es un proyecto en prevención del suicidio. Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, no nos lo tenemos que tomar a broma. Es verdad que el suicidio ha sido un tema tabú durante muchísimos años en los medios de comunicación, pero ahora, como decimos, se visibiliza y vosotros lo estáis haciendo en el Caixa Forum.
Eso es. La verdad que ha sido un tema muy tabú, pero del que es muy necesario hablar y hacerlo además bien.
Uh-huh. ¿Cuántas personas se suicidan al día en España?
Pues en España tenemos una media de 11 suicidios cada día. El pasado año, 2022, la cifra total alcanzó prácticamente los 4.100 suicidios.
Es una barbaridad. Estamos familiarizados con unas cifras que nos sobrecogen a todos, pero que, bueno, y algunos no reparan en ello porque ya nos estamos acostumbrando, ¿no?
Eso es. La verdad es que es un tema del que no se permite hablar demasiado y del que huimos muy frecuentemente y, sin embargo, necesitamos poder exteriorizarlo para poder darle visibilidad y también ofrecer apoyo a aquellas personas que lo están viviendo.
Bueno, ¿y qué está fallando, Cristina, para que 11 personas diariamente se quiten la vida en nuestro país? ¿Cuáles son las causas que llevan al suicidio o a planteárselo?
Pues el suicidio, lejos de lo que a veces pensamos, es un problema multicausal y multifactorial. No entiende de culturas, no entiende de edades, de sexo. Es cierto que no está compensado, que se suicidan tres hombres por cada mujer. Y es verdad que hay franjas de edad en las que se cometen más suicidios que en otras, pero realmente lo que falla primero es una atención de salud mental adecuada y, por otro lado, la capacidad de tener reacción por parte de la sociedad, de conocer esta problemática, de eliminar mitos que dificultan mucho su prevención y de poder ser todos agentes de prevención, aunque no estemos metidos en el mundo de lo sanitario o de lo social.
Uh-huh. Bueno, te decimos que hoy, precisamente por este Día Mundial para la Prevención del Suicidio, está teniendo lugar desde las 9 de la mañana esa cita, ese evento en Caixa Forum. ¿Quiénes están participando en él, Cristina?
Pues en esta ocasión contamos con expertos en la materia, como son Pedro Martín Barrajón, Rebeca Alcocer, Juana Romero. Tenemos también a miembros del equipo de Diaconía España, que son los que lideramos ese proyecto ZOE, Esteban Buch y yo misma. Y estamos intentando visibilizar este tema y sobre todo hacerlo desde una perspectiva un poquito especial hacia los grupos más vulnerables a nivel social. Uh-huh. Diaconía es una entidad social, trabajamos con mujeres víctimas de trata, de violencia de género, migrantes, protección internacional, personas en riesgo de pobreza y, sin duda, si la protección frente a este problema a nivel social falla bastante con este tipo de colectivos, podemos imaginar que ni se la espera. Con lo cual tienen muchísimos más factores de riesgo y necesitan esa atención.
Lleváis trabajando en Diaconía España desde hace ya muchísimos años, desde 1997. ¿Qué evolución habéis visto respecto al suicidio de este colectivo vulnerable? ¿Cada vez son más o menos las personas que deciden quitarse la vida?
Pues tristemente cada vez son más. Son más los casos de intentos y son más los casos de suicidios consumados. Es cierto que recientemente, pues la crisis de Ucrania o crisis recientes como Siria, hemos tenido un aumento importante de personas usuarias y esto también pues conlleva un incremento de esas cifras. Pero sin duda vemos que año tras año, tristemente, la cifra va creciendo.
Uh-huh. ¿Qué recomendaciones podemos dar a personas, a familiares de quienes consideran que tienen un problema real de salud mental y que incluso han verbalizado, ¿no?, su intención de quitarse la vida? ¿De qué manera se puede actuar para intentar evitarlo?
Pues el factor protector más importante y principal es el apoyo social, tejer redes de apoyo social, tener un grupo de personas alrededor que puedan estar, permanecer con esa persona en riesgo. Evidentemente no podemos dejar de lado la mano de los profesionales sanitarios, el tener una atención adecuada y continuada de expertos en salud mental y sobre todo hablar de ello, dar espacios de desahogo, de drenaje emocional que permitan poder sacar aquellos sentimientos de soledad, de desesperanza que pueden llevar a alguien a pasar por una experiencia suicida.
Bueno, pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Cristina Yebra es coordinadora del proyecto ZOE. Como decimos, es un proyecto en prevención del suicidio. Hay que dar visibilidad a este problema. Recordamos, cada día en España se quitan la vida 11 personas, más de 80.000 lo intentan cada año, y hablamos de poner fin a la vida para poner fin al sufrimiento, que es lo que acaba llevando a esa decisión fatal, y por eso es necesario detectar a tiempo y tratar las causas de este malestar que hoy hemos querido recoger en este Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Muchísimas gracias, Cristina. Que vaya gracias bien ese evento y enhorabuena por la labor que realizáis.
Muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, pues vamos cogiendo impulso, día durito. Hoy, este lunes 4 de septiembre, vamos a escuchar juntos las noticias que actualizan el boletín informativo. Mónica, ahora mismo, con toda la última hora, y a continuación pues tendremos, entre otras cosas, conexión con Aranjuez. El primer teniente de alcalde nos espera, no solamente para hablar de cuáles han sido los efectos de la DANA, si es que han tenido lugar también allí, sino de algo importantísimo, que son esas fiestas del motín, entre otras cosas.